10 de la mañana, 3 minutos en la República Argentina. Aquí en Avellaneda, 12 grados de temperatura, humedad 94%. Una mañana que de a poco fue despejando, pero con mucha neblina. Ya va clareando. Para clarear un poco más la situación política, económica y ayudarnos a pensar un poco, llegó a nuestros estudios Mario Giorgi, director de medios de la universidad. ¿Cómo estás, Mario?
Buen día. Demasiada responsabilidad, ayudar a pensar, a clarificar, demasiado.
Bueno,
ahí estamos. Para este humilde argentino. ¿Cómo va? Buen día, ¿todo bien?
Bien, muy
bien.
Es
cierto, hay neblina por todos lados y hay que andar con mucha precaución. Son los tiempos de neblina, se corrieron un mes para mí. La neblina me agarraba siempre en el mes de abril, pero ahora llegó al mes de mayo. Bueno, mañana es un día particular, va a haber un paro nacional en la República Argentina, un paro que sea total. Coincidencia o no, hay que hablar de el 29 de mayo del año 1969. Uno lo memora y al mismo tiempo calcula que lo tuvo que tener cerca por situaciones biológicas, con lo cual damos cuenta de los años que tenemos. Pero aquella insurrección en una dictadura que con el tiempo iba a ser más atenuada. A mí no me gusta la palabra dicta blanda, porque dictadura es dictadura y punto, es la conculcación de derechos, es el estado de excepción, y en ese escenario se produjo el golpe del año 1966, la noche de los bastones largos, Onganía, el sueño de apropiarse del poder eternamente, y el pueblo de Córdoba da una señal que conocemos y que mañana va a cumplir 50 años como el cordobazo. Pero para hablar de esto y para memorar aquellos sucesos, y sobre todo porque tuvo una acción directa el gremio, los trabajadores, los compañeros de Luz y Fuerza, estamos saludando ya a Gabriel Suárez, que es secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba, y la CGT Rodríguez Peña, ¿no? Gabriel, mucho gusto. Mario Giorgi es mi nombre, aquí en la radio de la Universidad de Avellaneda. Buen día.
¿Qué tal, Mario? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, bueno, ¿cuánto ha pasado, no? 50 años y parece la recurrencia a la Argentina, se me ocurre, para empezar a hablar de que hay que seguir peleando por esas mismas reivindicaciones que obligaron al pueblo y a los trabajadores a salir a la calle hace 50 años, ¿no?
Sí, casualmente nosotros hace más o menos 4 meses que venimos trabajando con esta idea de conmemorar como corresponde el 50 aniversario del cordobazo, esa fiesta histórica encabezada por dirigentes sindicales ilustres como Atilio López, Pío Torres, el gringo Tosco y Miguel Ángel Correa, que es el secretario general del Sindicato de la Madera, con un movimiento obrero desunido, pero que se unificó con una idea en la acción, que se de alguna manera se entendieron puentes para generar la presencia estudiantil y después, bueno, lo que todo el mundo por ahí, tal vez sin conocimiento, dice que esto fue algo espontáneo, esto fue programado, hubo varios meses de parte de los que te nombré recién, estos dirigentes históricos y del Movimiento Obrero de Córdoba con sus distintas reivindicaciones, similar a las mismas de hoy, pero que priorizó la unidad de la acción, que era la desunión que había en ese momento. Como hay siempre, hay dirigentes sindicales que se plantean el tema de la resistencia como una estructura de formación en defensa de los intereses de los laborantes, y hay los dialogistas, siempre existió, pero acá priorizó el accionar en conjunto a través de la unidad en la acción. Y esto generó lo que hoy día comparamos, y lo recién vos hacías mención a todos los hechos anteriores, desde el 66 a la fecha, todo lo que vino sucediendo, y acá planteamos nosotros lo que era poner en la actualidad esa gesta histórica del 69, que era una pelea en contra de la dictadura para recuperar la democracia y nuestra querida patria, pero también era reivindicar fuertemente el sostenimiento de las pocas condiciones laborales buenas que había en ese entonces, mantenerlas, y la única manera que había era sí o sí pronunciarse en conjunto como se hizo en Córdoba. Antes se había hecho en Rosario, antes de Rosario se había hecho Corrientes. Todo esto tenía un correlato para ir en contra de una dictadura militar. Hoy día, vamos en contra de una dictadura económica. O sea, la dictadura, como decía, la dureza de los criterios economicistas de estas mismas dictaduras son las que oprimen al pueblo y quitan derechos para sí o sí satisfacer las necesidades de estos modelos económicos que en lugar de estar al servicio del pueblo, están al servicio de los intereses particulares de algunas familias donde se concentra el poder económico y internacionales, cuando hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como en esta instancia ¿no? lo estamos padeciendo todos los alcaldes.
Claro, claro. Bueno, es que yo pensaba, cambió la cáscara, sigue habiendo represión, ahora tal vez las Fuerzas Armadas fueron reemplazadas por otro tipo de fuerzas, pero el planteo era el mismo, ¿no? Instalar políticas neoliberales de ajuste, de achicamiento, de pérdida de derechos, de conculcar otro tipo de derechos que van más allá de los laborales incluso, y esa misma situación se va a repetir en la Argentina, lamentablemente en forma cíclica, hasta el momento más cruento del año 1976. Pero Gabriel, contemos un poco, ya que estamos por las radios universitarias, ¿qué va a pasar mañana? Porque coincido, esto no es espontáneo, hay que elaborar, ha habido allí un cronograma de trabajo, han bajado efectivamente Atilio López, por tomar un ejemplo, y Tosco, por el otro lado, algunas cuestiones personales, ideológicas, para volcarse en la unidad. ¿Cómo está el movimiento obrero hoy comparando aquel espejo del 69?
Bueno, mira, lamentablemente la situación del movimiento obrero en Córdoba también está dividido, pero en este paro del 29, decretado por la CGT a nivel nacional, nunca es tarde cuando la dicha es buena y cuando más se obtienen las reivindicaciones de los laburantes. Acá hicimos unos 11, 4 meses que venimos trabajando sobre esta idea de conmemorar con una movilización pacífica, con la convocatoria de distintos sectores políticos, estudiantiles, sindicales, sociales, para que todos de alguna manera le podamos devolver a nuestra querida patria la credibilidad hacia los cordobeses, porque por ahí duele. Yo no voté este modelo de cohesión social que lidera Macri, no lo voté y no lo votaría nunca. Pero lamentablemente por ahí cuando vas a Buenos Aires te dicen, ustedes los cordobeses, el 70% lo votó. Bueno, yo creo que hay una posibilidad de una reivindicación histórica de parte de los cordobeses para no cometer ese error que se cometió con anterioridad. Por más que uno no lo haya votado ni lo votaría nunca, se siente como que algo faltó para hacerle entender a la gente que no había que levantar las banderas de un modelo de cohesión social como lo estamos viviendo ahora. Esta idea que hemos venido consagrando con distintos sectores sociales, hay una concentración cerca del mediodía, entre el mediodía y las 13 horas, en Hipólito Yrigoyen y San Luis, se va a establecer un palco. En ese palco va a haber un documento que ya se lo entregamos a todos los medios periodísticos en la conferencia de prensa que se llevó a cabo el día de ayer en Luz y Fuerza, y va a haber oradores, vienen compañeros del orden nacional, por la afinidad y el compromiso de amistad y de reconocimiento a un dirigente sindical que cuando a Luz y Fuerza lo querían privatizar en la década del 90 y en el 2001, se puso al frente de las reivindicaciones de nuestra organización sindical. Compañero Hugo Moyano, contábamos que iba a estar presente hoy, pero las actividades que tienen dispuestas, producto del paro que se resolvió para el 29, hay algunas cuestiones del apoyo popular y todo lo que ha determinado entre camioneros, sector de palazo. Vienen algunos compañeros de CTA, de este frente sindical de resistencia, para tener una denominación a participar del acto de mañana. El representante del orden nacional que viene es el compañero Horacio Valdés, secretario general del sindicato del vidrio, secretario general de la 62 organizaciones peronistas, y bueno, y los demás distintos sectores gremiales y políticos que van a participar de la gesta, de la conmemoración de ese 50 aniversario de ese cordobazo que todavía al día de hoy transita por las calles de nuestra ciudad.
Bien, bueno, gracias Gabriel, vamos a seguir charlando, obviamente el tema histórico y la efemérides no quita la necesidad de seguir de cerca cómo está la evolución en zonas regionales, Córdoba y el Gran Córdoba, en estos momentos también está padeciendo el sablazo bravo que está teniendo la industria en la República Argentina, la producción con valor agregado, así que es un tema que seguramente seguiremos tratando en próximas charlas. Te mando un abrazo grande y muchas gracias.
Igualmente, ¿eh? Igualmente para vos, y muchas gracias por esta posibilidad de comunicación. Un abrazo.
Muy amable, muchas gracias. El secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba, Gabriel Suárez, memorando esto que se va a celebrar mañana, se va a conmemorar. Uh-huh. Yo creo que es un hito en la historia de la República Argentina, sin duda. Y al mismo tiempo, mientras estaba charlando con Gabriel Suárez, me estaban mandando un sondeo de opinión. Ajá. Para el mes de mayo, ese sondeo que es característico, que se denomina informe sobre la situación general, de la perspectiva que tiene la gente, la presunción de lo que va a pasar, donde, bueno, los indicadores son siempre negativos respecto de la expectativa, sobre todo por los costos, la inflación, la pérdida de empleo. Pero el dato curioso es que si hubiera hoy un... Ya voy a mirar bien quién es la empresa que me han mandado, porque me están lloviendo sondeos de todos lados, la de Ricardo Rubier, que es el que está diciendo que en un balotaje hoy todavía ganaría Mauricio Macri frente a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidente, con lo cual tendrá que recorrer mucho la fórmula del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana o el peronismo. Y lo que es un dato no menor y curioso sobre la expectativa que hay sobre la figura de Sergio Massa, su indefinición, no aparece con gran intención de voto, aparecen otros. El que aparece allí es Roberto Labaña, que parece que se va a llevar algún grupo de radicales heridos de la convención. Ayer fue muy dura la participación de Lucía Alberti, por ejemplo, uh-huh, que es una vieja militante, la que sube con el paraguas, si lo vieron, protegiéndose
por la lluvia de inversiones, ¿no?
Ese grupo del radicalismo, con Ricardo Alfonsín a la cabeza, con otros representantes, que está tarde y mal, para mi gusto, dándose cuenta que lo que fue la Unión Cívica Radical fue cederle territorio al PRO, y el PRO no cederle más que un ápice en la participación de la gestión de gobierno. Esa gente creo que se va a ir a trabajar con la candidatura de Roberto Labaña. Y tendrá que trabajar mucho, sobre todo la provincia de Buenos Aires, donde todavía no está definida la fórmula del Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, uh-huh, o el peronismo, para saber cómo remonta esa, por ahora, situación negativa. Ahí un amesetamiento, digamos, del entusiasmo de la presentación de la fórmula de la ex presidenta con Alberto Fernández a la cabeza, es decir, se van acomodando, y ha aparecido, por suerte, una construcción como esta que calificaba Gabriel Suárez en Córdoba, ¿no? Sectores que toman distancia de aquella mirada trágica al que le hemos puesto los cordobeses por la gran cantidad de votantes que tuvo en 2015 la fórmula que llevó al gobierno Mauricio Macri, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esto. Por ahora hay mucho camino por recorrer y habrá que esperar el acomodamiento de toda la fórmula del oficialismo, por un lado, que todavía no está definida, uh-huh, y la situación de la oposición, donde parece curioso, ¿no?, que todavía estén jugando una suerte de reclamos de divismo o de protagonismo individual, cuando en realidad todo el mundo está cantando las 40 en el sentido de decir, bueno, vamos a dejar de lado y estas expectativas personales y vamos a construir una unión. El caso del cordobazo no está mal que lo recordemos, porque Atilio Álvarez, que fue asesinado luego en la provincia de Buenos Aires, fue el vicegobernador peronista de la provincia de Córdoba, de Obregón Cano, y Agustín Tosco era un hombre de la izquierda. Sin embargo, bajaron esas banderas primitivas, claro, y principistas, para producir
unificar
este hecho social,
común,
¿no?
Claro.
Yo creo que son ejemplos imprescindibles a tener en cuenta en estos momentos, donde hay un actor que en aquel tiempo estaba, pero no con tanta incidencia como es hoy, los medios de comunicación del oficialismo, claro, que ya están al borde de la delincuencia, ¿no?, en el manejo de la información periodística, como la tapa de Clarín del día de hoy hablando de Lázaro Báez, una presunta comunicación que no existió con su abogada, etcétera, etcétera. No, yo creo que han llegado a un nivel los medios y algunos de los periodistas que se desempeñan en esos medios que rezan el mismo credo de la patronal y están contando esta verdadera cantidad de basura, de paparruchada, que es la versión española de la fake news, para seguir envenenando la cabeza de muchos argentinos que creen que efectivamente regresar al pasado sería volver a los tiempos donde todo el mundo comía, donde todo el mundo podía acceder a su vivienda con un plan Procrear, o donde todo el mundo tenía en el círculo virtuoso de la producción la posibilidad de acceder al empleo, que hoy es un valor distante, ¿no? En fin, pero es el tiempo final de mayo, se avecina mañana un paro contundente otra vez, y vamos a ver cómo arranca junio con la fecha del 22 para señalar allí el número definitivo, nombre y apellido definitivo, de quienes irán a las PASO. El oficialismo parece que no va a ir a la PASO, no. Lo van a sostener a Macri a rajatabla. La oposición tiene una oportunidad histórica, incluso debiera aparecer Massa, cualquier uno más que esté vinculado con el llamado panperonismo, a esa PASO, para definir efectivamente quiénes son los que realmente cuentan con los caudales de votos necesarios como para acompañar. Y al mismo tiempo, en el seno de lo que sería el kirchnerismo de paladar negro, verificar que efectivamente no suceda lo que sucedió en la época de la candidatura de Scioli, cierto desprecio por el candidato, claro, que es una forma también de despreciar la fórmula que integra la conductora de ese espacio, ¿no? Así que se abren muchos interrogantes, vamos a ver cómo se acomodan los melones en el carro, diríamos.
¿Tuviste oportunidad ayer de ver la apertura del Paseo del Bajo?
No, pero vi los detalles. Yo tengo... A ver, hay dos cosas. Me hiciste acordar de algo. La obra pública en la República Argentina, cuando se hace desde el punto de vista unitarista, siempre es un momento para mí de reflexión. Yo conocí cómo lo criticamos y me sumé, porque ya estaba trabajando en este oficio, al intendente de la dictadura Cacciatore, sí, Cacciatore, Brigadier, por la traza de las autopistas en la Ciudad de Buenos Aires, y además porque debajo de las autopistas hubo campos de concentración y centros clandestinos de detención. Hoy sería inviable la Ciudad de Buenos Aires sin las autopistas, y ya diríamos que son pocas las autopistas respecto de la necesidad de cruzar por allí. Ahora, hiciste una obra extraordinaria. Yo creo que está muy bien, hay que recordar los que anduvimos por allí mucho tiempo, el eje Huergo Madero era una cosa imposible, podés estar un año de tu vida tratando de llegar de una punta a otra, de Retiro hasta el acceso a la autopista de la Plata a Buenos Aires, pero no son más de 14 kilómetros, me parece un poco menos, me parece que son 7 kilómetros, la mitad, 7 kilómetros. Una obra de 7 kilómetros, en la ciudad con el mayor presupuesto en la República Argentina, presentada como un logro de lo que el gobierno está dispuesto a hacer por los argentinos, es una falta de respeto, es un insulto a la inteligencia desde el punto de vista de las necesidades reales que tienen los argentinos, porque estás mostrando... contando dinero delante de los pobres, diríamos, ¿no? Esa obra sí va a ser fundamental para el camionero, para el que llegue. Yo recordaba ayer algo que me hizo memorar también, escuché pasar a Víctor Hugo. No hay ninguna capital en el mundo que esté seriamente instalada en un puerto, capital de país, No hablemos de Nueva York, pero si uno habla de Madrid, habla de París, habla del mismo Londres, el puerto se lleva puesto todo, porque en la característica argentina que va hacia atrás al modelo agroexportador, donde todo en abanico tiende a aparecer por el agujero del puerto, que ya es inviable, habla de la necesidad de que la federalización hoy es el pan que falta en la mesa, ¿no? Estamos hablando de que mostramos el pavimento, la obra de la ciudad, en un escenario donde ya la obra pública no puede reemplazar la comida. Y entonces tenés gente que no está comiendo, tenés argentinos que no tienen empleo y vos mostrás horondamente un logro y es el camino a seguir, hacer un pavimento de 7 kilómetros. Una obra que será excepcional, no tengo la menor duda. Hecha en la ciudad con mayor PBI per cápita,
claro,
y a lo mejor ni siquiera el tema de la cloaca y esto de que vivían en la mierda y estas cosas puede superar la otra realidad. La dictadura hizo lo mismo, mostraba obras, claro, para contrarrestar ese costado oscuro del asesinato, del ocultamiento, de la sustracción de bebés, y mostraba obra pública, también en la Ciudad de Buenos Aires, porque han sido pocas las rutas que construyó el gobierno de Videla con la política económica Martínez de Hoz.
Ahora digo, si la obra pública que hizo este gobierno, endeudándonos a 100 años, es esto, es bastante magra, bastante
No, esto es miserable, porque habla de efectivamente de la cantidad de dinero. Yo quisiera contar, a lo mejor no tengo los números acá, pero podemos preguntarle a Santiago Frasquina, ¿cuánto salió en 2 días de divisas al exterior? ¿Y cuánto costó esta obra? Yo creo que esta obra cuesta la salida de dos días. De millones, miles de millones de dólares al exterior. Uh-huh. Si vas a ponerlo en ese escenario, bueno, porque a mí no me gusta eso, que mirá, levantamos fútbol para todo, porque vamos a hacer jardín de infante. Mentira, no hiciste nada.
No, claramente.
Levantaste fútbol para todo por una razón ideológica comercial. Como bien dice el amigo Morini de La Plata, esta gente, parafraseando Evita, donde hay una necesidad, hay un negocio. Es así.
Gracias, Mario, como siempre. Continuamos en la mañana de la radio.